En tierras donde el hielo se encuentra con el mar, donde el sol abriga la selva y los espíritus recorren los valles, nacieron historias que aún hoy susurran a quien quiera escucharlas. En mitos y leyendas de América viajaremos junto a los Tlingit para entender cómo se recompensaba el egoísmo. Volaremos con el colibrí maya. Aprenderemos con los niños ociosos de los quechuas y nos adentraremos en la cueva de un gigante inuit. Abre tu corazón porque estas historias nos hablan de valores eternos, más allá del tiempo y la distancia. Soy Jenny de Bernardo. Comenzamos nuestro recorrido de hoy con la nación Tlingit, una tribu amerindia del grupo Kolosh, de las lenguas Nadené. Su nombre significa pueblo. Están considerados como los máximos representantes de la cultura indígena del noroeste norteamericano. Ellos creían que el cuervo había dado el fuego a su pueblo y puesto en curso el sol y la luna. Esta leyenda les pertenece. Un joven guerrero llegó a la costa un verano con su esposa y su madre y se estableció en el lugar donde ahora se encuentra Sitka. Fue un verano difícil para la familia, ya que los peces se alejaban de la costa y no había animales para cazar tras las montañas. El guerrero colocó trampas y redes en el agua y recorrió muchos kilómetros en busca de alimento, pero no encontró nada. La familia tenía que comer bayas y brotes verdes y excavar en busca de raíces. Aún así, apenas había lo suficiente cada día para mantenerlos. La anciana madre, casi ciega, comenzó a perder salud y fuerza con el paso de los días y la escasez de alimentos. En marcado contraste, su joven y hermosa esposa se mantenía fuerte y sana y solo picoteaba su comida cada noche. Esto desconcertó al joven guerrero, que sentía que perdía vigor con el paso de los días, pero no encontraba ninguna razón para la buena salud de su esposa en estos tiempos de adversidad. Entonces, su anciana madre fue a ver a su hijo muy temprano una mañana y le contó una historia triste y cruel. La anciana se había despertado la noche anterior de un sueño con pescado cocido para oler la realidad en el aire. Abrió sus ojos y vio un pescado asándose en un pequeño fuego parpadeante. La hambrienta madre vio a la esposa de su hijo agachada cerca del fuego y la oyó masticar con avidez el pescado caliente. La anciana madre le pidió a la esposa de su hijo que le diera un bocado, pero la joven egoísta le dijo que el pescado que olía era solo un sueño. La anciana madre le rogó que le diera un bocado de pescado, pero la joven volvió a negarse. La mujer siguió llorando hasta que la egoísta joven le quitó las espinas del último pescado y se las puso en las manos quemándole la carne. Llorando amargamente, la pobre anciana regresó a su rincón. Al escuchar la historia de su madre, el guerrero le advirtió que no le dijera nada a su esposa. Cuando la egoísta joven despertó, el guerrero la trató como de costumbre, pero la vigiló para ver qué hacía. Esa noche, cuando creía que todos dormían, la joven esposa se deslizó hasta la orilla y convocó un banco de arenques mediante un hechizo mágico. Metió dos de los peces más grandes en su cesta y los llevó para cocinarlos. Sin que ella lo supiera, el guerrero la había seguido. Se esforzó por memorizar las extrañas palabras del hechizo y regresó rápidamente a la cabaña arropándose entre sus mantas antes de que ella regresara. Permaneció tan quieto que la joven no sospechó que la observaba mientras cocinaba y comía el pescado, enterrando cuidadosamente las espinas para que su familia no supiera lo que había hecho. Por la mañana, el guerrero salió de casa y capturó una foca gorda. Esa noche toda la familia se dio un festín con la rica carne, y pronto la egoísta joven esposa se quedó profundamente dormida en la cabaña. A medianoche, el joven guerrero se levantó y fue a la orilla. Usando el hechizo de su esposa, invocó al arenque y llenó una cesta con el pez más grande. Al despertar por la mañana, la mujer vio a su esposo y a su madre comiendo pescado asado junto a una hoguera crepitante. La anciana saboreaba cada bocado y lanzaba miradas triunfantes a la egoísta joven. Entonces, ella supo que su vergonzosa conducta había sido descubierta. Tras saludar amablemente a su esposo, la joven salió de la cabaña y caminó tranquilamente hacia el bosque. En cuanto desapareció de la vista, echó a correr hacia las montañas, temerosa de la ira de su esposo. Oyó al guerrero llamarla por su nombre y correr tras ella. Se lanzó montaña arriba, trepando por una gran roca que se interponía en su camino. A medida que subía, sentía que su cuerpo se encogía cada vez más. Jadeó de miedo al darse cuenta de que la magia que había usado con tanto egoísmo se estaba volviendo en su contra como castigo por los crímenes que había cometido contra su familia hambrienta. Sintió que le brotaban plumas de los brazos y la cara, y cuando gritó, el único sonido que pudo emitir fue un suave ulular. Para cuando el joven guerrero llegó a la roca, la transformación de la muchacha era completa. Se encontró cara a cara con una pequeña lechuza que lo miraba con grandes ojos suplicantes. Extendió la mano hacia ella sin saber qué hacer ni decir. La lechuza se apartó de su mano y vio cómo la humanidad se desvanecía en sus ojos. El ave extendió las alas y voló hacia el bosque, ululando lastimeramente. El guerrero contempló con tristeza a su transformada esposa. Había planeado tratarla con delicadeza, alejarla de su egoísmo con su amor y su bondad. Pero las fuerzas del mal que ella había usado con tanto egoísmo se la habían llevado, y no le quedaba más remedio que regresar a su refugio y contarle a su madre lo sucedido. Hasta el día de hoy, el lastimero ulular del búho se escucha en las tierras salvajes de Alaska, recordando a quienes lo escuchan el precio que una joven pagó por su egoísmo. Se dice que cuando alguien tiene un encuentro con un colibrí, queda impregnado por la alegría. Para la cultura maya, estas bellísimas aves eran mágicas y tenían una misión muy importante: actuar como mensajeros entre la raza humana y los dioses. La leyenda maya del colibrí data del año 2000 a.C. Este legado cultural y antropológico nos descubre la fascinación de este pueblo hacia un ave que parece tener el arco iris impreso en su plumaje. una criatura de apenas 20 gramos, capaz de batir sus alas hasta 60 veces por segundo. Se le atribuían capacidades mágicas, entre ellas, actuar como mensajeros entre las personas y los dioses. La belleza de esta ave simbolizaba además el amor puro y la fragilidad del corazón. Pocas criaturas de la naturaleza nos parecen tan delicadas y extraordinarias a la vez. No todo el mundo conoce, por ejemplo, que es el pájaro con el cerebro más grande en relación con su tamaño. Tal vez la naturaleza, o según dicen los propios dioses mayas, lo crearon a propósito con un fin muy concreto. Entre sus tareas estaba la de recolectar cada pensamiento, deseo y reflexión de los hombres y las mujeres para llevarlos hacia esas deidades mesoamericanas localizadas entre Guatemala, Belice y México. También en la parte occidental de Honduras y El Salvador. Una parte de ese pasado legendario del colibrí ha quedado entre nosotros en forma de curiosas tradiciones. Según la leyenda, quien ose capturar un colibrí será castigado por los dioses. También dicen que si vemos un colibrí, alguien que nos ama está pensando en nosotros. A menudo se señala que una parte de la cultura mesoamericana sigue presente en determinadas tradiciones de los mayas modernos. Asimismo, si en la actualidad podemos evocar y disfrutar también de todo ese panteón de dioses y de sus historias, se debe sobre todo a los libros de Chilam Balam. Estos escritos fueron redactados por los descendientes de los mayas a lo largo de la colonización española. De este modo, y dentro de esta mitología, se hace especial referencia a dos deidades, Tepeu y Kukulcán, Quetzalcóatl para los aztecas. Fueron los creadores de todo el mundo conocido. Además de fabricar la tierra, las montañas, los ríos y los mares, dieron vida al ser humano y a los animales. A estos últimos se les atribuyó una labor y una función a cada uno. Ahora bien, cuando los dioses finalizaron esa compleja tarea de creación, se dieron cuenta de una cosa. Se habían olvidado de dar forma a un mensajero, a alguna criatura que sirviera de enlace entre las deidades y los mortales. La leyenda maya del colibrí dice que tomaron una piedra de jade y entonces empezaron a esculpir una flecha con ella. Más tarde, y una vez finalizada la pequeña obra, soplaron para retirar el polvo causado durante su tallado. Al soplar, una pequeña y reluciente criatura tomó vida y voló muy alto y muy rápido, con la viveza de las criaturas extraordinarias, con la magia de los seres que no parecen de este mundo. Tenía en su plumaje los colores del arco iris, y sus alas eran como las de un insecto. A ese pequeño pájaro lo llamaron Sunum. El colibrí es un ave tan pequeña y delicada que puede acercarse y nutrirse de cualquier flor sin moverla apenas. Se cuenta que los dioses mayas estaban fascinados con su creación. Adoraban observarla cuando las gotas de la lluvia caían sobre él. Aquel animal brillaba de tal manera que parecía tener impreso en sus plumas el universo entero. Esta leyenda nos indica que esta ave se convirtió en portadora de mensajes entre mundos. No solo llevaba a los dioses aquello que los humanos pensaban, sentían o necesitaban. También traía información del más allá, de los difuntos. Es más, en la actualidad se dice que si nos encontramos con este animal, significa que alguien que nos ama está pensando en nosotros. A pesar de su aparente fragilidad, los colibríes se extienden desde Alaska a Chile. Hay más de 343 especies identificadas y encontrarse con una de ellas siempre es motivo de alegría y expectación. Aquellos países afortunados de tener entre su ecosistema a estas bellas criaturas saben que nadie se queda indiferente cuando tienen un encuentro con ellos. Son portadores de la alegría y la buena suerte. Y no solo eso, su mera presencia, dicen, tiene propiedades curativas. Con su nervioso aleteo trae la esperanza, la alegría y la sanación. Lo que hace el animal es volar alrededor de la cabeza de la persona para poder retirarle las energías negativas, apaciguar el dolor y sofocar la pesadumbre. Basta mirar el destello de su plumaje para caer rendidos a su mágico embrujo. La leyenda dice que jamás debemos hacerle daño. A un colibrí no hay que tocarlo, ni atraparlo, ni encerrarlo en una jaula, y aún menos quitarle la vida. Los dioses mayas trazaron una maldición implacable para los mortales que osaran dañar a su bella y frágil criatura. Quien se atreva a dañarlos sufrirá para siempre mal de amores, enfermará y morirá tempranamente. El colibrí es un animal sagrado, un enlace entre mundos, un mensajero fiel. Trae con él la alegría y en su cuerpo se contiene el reflejo extraordinario del universo, del arco iris, de esas tonalidades que invitan a amar el mundo, la vida y la propia naturaleza. Este es un relato del libro Hijos de la Primavera, Vida y Palabra de los Indios de América. Sucedió una vez, hace años y años, una viuda tenía 3 hijos, y cuando llegó el tiempo en que había que barbechar la chacra, les ordenó: vayan a disponer la tierra, y les dio alimentos para cuando tuvieran hambre. Los niños llegaron a la chacra, pero en lugar de trabajar, pasaron el día jugando. Cuando regresaron a su casa, mintieron a su madre: hemos terminado el trabajo. Pasados algunos días, la viuda les dijo: de seguro, el barbecho está lleno de terrones, así que también hay que hacer ese trabajo. Vayan a desterronar. Los niños fueron a la chacra, pero en vez de romper los terrones, de nuevo pasaron el día jugando. Solo detuvieron su diversión para comer lo que su madre les había preparado. Al atardecer, regresaron a su casa. Toda la chacra está desterronada, volvieron a mentir a su madre. Al llegar la época de la siembra, la viuda dijo: ahora vayan a sembrar la papa. Les dio las papas que debían sembrar y su fiambre para almorzar. En la chacra los muchachos no solo se pusieron a jugar como era su costumbre, sino que asaron parte de las papas que debían sembrar e hicieron guatilla. El resto de las papas las aventaron como piedras con su honda. Todas las papas han quedado sembradas, le volvieron a mentir a su madre mientras cenaban. Pasó el tiempo. La viuda imaginaba que la papa ya estaría crecida. Las plantas deben estar necesitando que se les ponga más tierra, pensó, también habría que deservar. Y envió a sus hijos a la chacra con esos encargos. Pero ellos, en lugar de aporcar y deservar, pasaron el día mirando otras chacras. Por supuesto, comieron y jugaron. Al atardecer, estos niños ociosos y mentirosos entraron en una chacra ajena y robaron algunas papas. «Las hemos traído para que vea, madre, lo bien que está nuestra chacra», dijeron a su madre al mostrarle las papas robadas. La mujer estaba contenta, besó las papas y sirvió la cena a sus hijos. Unas semanas después les dijo: «Ya casi no tenemos que comer. Quisiera ir yo misma a sacar más papas nuevas, pero no sabría cómo distinguir nuestra chacra». «Es fácil, madre», le dijeron, «es la mejor de todas». Engañada de esa manera, la mujer llegó a los sembradíos, miró las chacras y escogió la mejor, y se puso a escarbar. Había ya cosechado un montón de papas cuando apareció un hombre y empezó a darle empellones. «¿Con qué derecho escarbas en mi chacra?», decía el hombre de malas maneras. «Estás equivocado. Esta es la chacra que han sembrado mis hijos», respondió la viuda. «¡Ja! Así que tú eres la madre de esos muchachos ociosos y ladrones», dijo el hombre. «Entérate de que tus hijos no han sembrado ni una papa. Cada vez que han venido aquí, no han hecho más que jugar y jugar». La mujer regresó llorando a su casa. Estaba desesperada. Al ver a sus hijos, los comenzó a castigar. Golpes iban, golpes venían. Les dio golpes tan fuertes que al hijo mayor le rompió una pierna. Al mediano le hirió un ojo y al menor le arrancó los cabellos. Poco después, como sucede con todas las madres, les tuvo compasión. Quiso darles algo de comer, pero ya no le quedaban papas. A los hijos no se les pasó el rencor y no se quedaron con ella. Se fueron de la casa y se convirtieron en elementos dañinos. «Yo seré la granizada», dijo el mayor. «Yo voy a ser la helada», dijo el mediano. «Yo seré el viento», dijo el menor. Y así ocurrió. Iniciaron sus maldades sobre las chacras. Cayó una granizada desde el mediodía hasta la medianoche. Desde la medianoche hasta el amanecer cayó una helada terrible. Y pasado el amanecer, llegó el viento y sopló hasta que arrancó todo. Así en las chacras no quedó ni una sola papa y todo el pueblo pasó un hambre terrible. Los quechuas saben que ese fue el origen de los enemigos de los sembradíos. Por eso dicen que la granizada es el hijo cojo que pisotea la tierra sin respetar nada. La helada es el hijo tuerto que cae donde sea sin ver bien, hasta en lugares donde no hay sembradíos. El viento es el hijo menor que sopla donde quiera sin temor a que se le enreden los cabellos, pues su madre se los arrancó. Hace mucho tiempo, cerca de la desembocadura del río Coppermine, que desagua en el Océano Ártico, vivía un gigante enorme. Su cueva no estaba lejos de una aldea inuit y mantenía a los habitantes del pueblo en constante terror, pues cuando no conseguía suficiente carne de ballena o foca para comer, capturaba a los niños pequeños y se los comía. Un buen día de otoño, un grupo de niños salió de la aldea a recoger bayas. Había diferentes tipos de bayas por todas partes que eran deliciosas. Arándanos azules, arándanos rojos, bayas de salmón y otras. Las madres guardaban estas bayas para que todos tuvieran algo bueno durante los largos y fríos inviernos. Antes de partir, se les había advertido a los niños que no se acercaran a la cueva del gigante. Pero el sol brillaba y calentaba, y cuanto más se alejaban de casa, más grandes y dulces parecían crecer las bayas. Además, crecen cerca del suelo, de modo que los niños miraban hacia abajo sin darse cuenta de a dónde los llevaban sus pasos. Había una gran rivalidad para ver quién se quedaba con más bayas. Una niña dijo: «Mira, mi cesta está casi llena». Y otra dijo: «Las mías son las bayas más grandes». Entonces todos se pusieron a discutir por sus bayas y nadie pensó en el gigante. Hasta que de repente una voz potente les rugió y allí estaba. Antes de que tuvieran tiempo de recuperarse de la sorpresa y salir corriendo, el gigante los recogió a todos en sus enormes manos y los metió en su gran parca. Luego, riendo a carcajadas, se echó el abrigo al hombro y los llevó a su cueva. Pobrecitos. Se retorcían, gritaban, lloraban, pero no les sirvió de nada. El gigante solo rió aún más fuerte. «Ah, si tan solo hubiéramos hecho caso a nuestros padres», exclamó un niño pequeño, «no nos habríamos acercado a la cueva. Ahora el gigante nos va a devorar». Todos rompieron a llorar amargamente, diciendo que nunca más volverían a desobedecer si tan solo pudieran escapar del gigante. Justo afuera de la cueva había un poste alto con el tótem del gigante, que era una gran ballena. El gigante ató la parca al poste y la dejó colgada allí. Al poco rato, uno de los niños vio pasar un pájaro volando. Todos comenzaron a cantar: «Por favor, ven y libéranos, porque si tenemos que quedarnos aquí, seremos devorados». Pero el pájaro era una gaviota, y batiendo sus hermosas alas grises pasó volando junto a ellos como si no oyera nada. Entonces, todos rompieron a llorar de nuevo. Al rato, llegó una comadreja y volvieron a cantar: «Oh, comadreja, si eres amable, por favor, ven y libéranos, porque si tenemos que quedarnos aquí, seremos devorados». Pero la comadreja siguió con lo suyo sin siquiera volver la cabeza. Entonces, los niños vieron a unos ratoncitos jugando al pie del poste y les cantaron su canción. Pero los miserables animalitos solo retozaron sus colitas y salieron corriendo. Por fin pasó un zorro de esos llamados zorro cruzado, porque tienen una hermosa cruz oscura en el lomo. Cuando el zorro llegó al poste, se detuvo, olfateó el aire y miró hacia arriba. Entonces los niños cantaron su canción una vez más y el zorro los liberó mordiendo la cuerda de cuero crudo con la que estaban atados al poste. Pero había una niña pequeña que se había quedado dormida, hundida en una de las mangas de la parca, y no oyó a los demás cuando salieron despavoridos, lo cual hicieron con tanta prisa que no notaron su ausencia. El zorro, muy sabio, sugirió que rellenaran el abrigo con el musgo blanco de reno que crecía tan abundantemente a su alrededor, para que el gigante, al verlo tan lleno, pensara que las niñas aún estaban dentro. Rápidamente se pusieron manos a la obra y lo rellenaron. Luego, al oír acercarse al gigante, se escondieron tras un grupo de arbustos bajos cercanos y observaron. Al poco rato apareció a grandes zancadas con un enorme cuchillo de jade en la mano, que afilaba afanosamente en una gran roca que había recogido frente a su cueva. Chasqueaba los labios mientras caminaba como si estuviera saboreando algo delicioso. Al llegar al puesto, levantó el cuchillo y abrió una de las mangas diciendo: «Ahora, pajaritos, me van a preparar una delicia para la cena». Cuando un montón de musgo se cayó de la manga, en lugar de un niño sabroso y tierno. El gigante montó en cólera y corrió por todas partes pateando hasta que la tierra tembló. Entonces el gigante furioso arrancó el abrigo y el musgo se cayó y se le metió en el pelo y los ojos y se fue volando por todas partes. Cuando de repente la asustada niña salió rodando del extremo de la manga. El gigante la levantó por la espalda del vestido y la sostuvo con las piernas y brazos agitados en el aire. «¡Ahora te tengo!», exclamó el gigante. «Pero eres tan pequeña que ni siquiera puedo darte un buen mordisco». La niña se retorcía y pateaba y luego dijo: «Por favor, señor gigante, si no me come, seré buena y trabajaré para usted toda la vida. Mantendré su casa limpia y cocinaré». Así que el gigante la dejó en el suelo. «Si te atreves a escaparte, te echaré en la sopa», dijo señalando una enorme olla. Luego le hizo quitar la parca y ponerse la suya, que se arrastraba alrededor de sus pies, de modo que apenas podía moverse sin caer. Luego la ató con una cuerda larga de piel de morsa, que es muy resistente, para que pudiera salir pero no escapar. Un día, mientras el gigante estaba de casa, los padres de la niña fueron a buscarla y querían llevársela enseguida, pero ella les dijo que el gigante seguramente iría tras ella y destruiría todo el pueblo. Así que planearon una treta para engañarlo. El padre y la madre se escondieron tras unos arbustos y cuando el gigante llegó a casa con una foca en la espalda, la niña empezó a llorar lastimeramente. «¿Qué te pasa?», preguntó el gigante. «Chillas como un ratón». «Ay, alguno de mis viejos amigos, los niños pequeños con los que solía jugar, pasaron recogiendo bayas y se burlaron de esta ropa». Entonces lloró un poco más. «Bueno», dijo el gigante, «deja de chillar tontamente y ponte tu propia parca. De todas formas no puedes escaparte de mí porque te tengo atada todo el tiempo. Pero primero dame mi cena. Tengo hambre y te comería si estuvieras lo suficientemente gorda». La niña le puso una foca entera cocida delante que devoró como si fuera una exquisita chuleta de cordero. Luego cantó una cancioncita y se durmió. Roncaba tan fuerte que la gente pensó que era un trueno, algo que rara vez se oye tan al norte. Deslizando suavemente en su mano una pequeña bolsa de piel de foca que contenía algunos amuletos para dormir que el curandero le había dado a su padre, la niña se quitó la tosca parca del gigante y se puso la suya. Echando un último vistazo al gigante para asegurarse de que dormía profundamente, corrió hacia su padre, quien cortó la cuerda con su cuchillo de caza. Subiendo a la niña a su espalda, echó a andar hacia el pueblo a toda velocidad. La madre iba detrás, vigilando atentamente por encima del hombro para ver si lo seguían. Antes de perderse de vista, el gigante roncaba tan fuerte que la bolsa se le escapó de la mano y se despertó. Llamó a gritos a la niña. Nadie respondió. Murmurando furioso, salió corriendo y los vio alejarse a toda prisa. Con un aullido de rabia los persiguió a grandes zancadas, acercándose rápidamente a cada paso. Cuando la niña vio que los alcanzaba, se deslizó de la espalda de su padre y golpeó el suelo con sus deditos, pronunciando unas palabras mágicas que le vinieron a la mente. Inmediatamente un río profundo fluyó entre el gigante y ella. Era tan profundo y ancho que no pudo cruzarlo. La niña y sus padres se sentaron a descansar en la orilla del río y observaron al gigante que intentaba cruzar en vano. Después de un rato llamó a la niña para que le indicara cómo cruzar. Ella le dijo que se metiera en una concha de mejillón. Así que buscó y encontró una, pero en cuanto la tocó, la concha se hundió. Entonces volvió a llamar a la niña ordenándole que le mostrara el camino para cruzar. Y ella le dijo que bebiera el agua del río y cruzara caminando. Agachándose, el gigante comenzó a beber. Bebió y bebió hasta llenarse tanto de agua que rodó hasta el río y se ahogó. Entonces, la niña y sus padres regresaron a casa y la gente del pueblo volvió a estar sana y salva. Así, entre hielos eternos, selvas vibrantes, montañas ancestrales y cielos estrellados, las voces antiguas nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Gracias por caminar conmigo en este viaje de sabiduría. Te espero en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América, donde cada palabra guarda la memoria de nuestros primeros sueños. Hasta entonces, que los espíritus buenos guíen siempre tus pasos.